Miles de voces. Un territorio herido. Miles de vidas atravesadas por el dolor de la desaparición de un ser querido. ¿Cómo se vive con el dolor de la desaparición? ¿Cómo se vive con la incertidumbre del regreso de quienes amamos? ¿Cómo y por qué los buscamos? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos acompañamos en el dolor? ¿Cómo reímos? ¿Cómo luchamos? Esto es Dolientes, voces de un territorio herido. Un podcast elaborado por la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Un espacio para conocer la problemática de la desaparición de personas desde las voces de quienes viven día a día esta tragedia nacional. Somos familiares y acompañantes que contamos cómo se han transformado nuestras vidas y la de nuestra comunidad.
Estoy en Piedras Negras, Coahuila, una ciudad fronteriza en el noreste mexicano que colinda con el sur de Texas. Camino por la calle Matamoros entre una línea de coches que van al puente internacional número 1, Piedras Negras y Igloo Pass. El calor es intenso a pesar de que el sol apenas comienza a meterse. A diferencia de los centros históricos de las ciudades en México, en Piedras Negras no hay oficinas de gobierno municipal en la zona centro, pero mantiene la característica tradicional de tener una plaza principal, un templo católico y un edificio de gobierno. Solo que este último es reemplazado por la plaza de cobro número 62 del Puente Internacional Piedras Negras. A un costado de la plaza yace la asta bandera monumental que mide 60 metros de largo y 34 de ancho, izada a 120 metros de altura, siendo la bandera más grande de México y América Latina. Una camioneta y una bocina se escuchan a lo lejos. A la par, hombres y mujeres gritan coreando consignas. No logro escuchar aún lo que dicen entre el bullicio y el sonido de los coches. Las personas van vestidas de morado y blanco, algunas con playeras con fotos en su pecho. Cargan con lonas y pancartas con retratos de personas. A medida que se acercan, me doy cuenta que esas personas que cargan en sus pechos lonas y carteles son personas desaparecidas. En los carteles están sus nombres, algunos con su fecha de desaparición. Van llegando al asta bandera y bajan por el paseo del río en donde un sacerdote los espera. Han instalado sillas plegables y bocinas. Tendrán una misa. Me pregunto, ¿cómo llegamos hasta este momento? ¿Cómo una región tiene tantas personas desaparecidas? ¿Cómo comprender desde este territorio todas estas voces? Esto es Dolientes, voces de un territorio herido.
En el lado incorrecto de los sueños perdidos, en la orilla del cielo donde cuelgo el olvido, bajo el sol del infierno cuando vivo de frío. En la tarde de octubre, sin la sopa caliente, con las luces fundidas y la calle sin gente, con la piel en cenizas y el destino de siempre.
En el primer capítulo de Dolientes, voces de un territorio herido, conoceremos la región norte de Coahuila. Haremos un recorrido por su historia, conoceremos su geografía, el clima, su gente y sus principales cambios, para comprender por qué se convirtió en una de las regiones con más personas desaparecidas en la entidad. Para hacer este recorrido, hablamos con historiadores, habitantes de la ciudad y familiares de personas desaparecidas.
Soy Carlos Flores Revuelta, soy originario de Saltillo, pero radicado aquí en la frontera desde hace 44 años. El interés por todo lo cultural, etcétera, es desde temprana edad, allá en mi natal Saltillo. Después trabajé colaboré con la Extensión Universitaria de Función Cultural en la universidad cuando estudié la carrera en Torreón. Y posteriormente en Piedras Negras tuve la oportunidad también de trabajar lo que es difusión cultural en la Universidad Autónoma del Noreste, plantel Piedras Negras. Y posteriormente desde 1997 estuve como director de cultura municipal durante 13 años y desde el 97 me desempeño en la coordinación regional del entonces Instituto Coahuilense de Cultura, ahora Secretaría de Cultura del Estado, con un pequeño periodo de 7 años que estuve en Saltillo desempeñando una función allá en una dirección. Hay varios temas que la hacen muy, muy peculiar y diferente. Primero, y algo también que es muy particular, no de la región, sino de Piedras Negras en comparación de otras poblaciones. Esto en relación al clima, bueno, es un clima extremo. Yo siempre menciono una anécdota que viví precisamente en el 79, cuando llegué yo a radicar aquí, donde entré a la oficina en la mañana antes de las 8 y era 4 grados bajo cero, y cuando salí a comer a la 1 y media más o menos, estábamos a 36 grados. O sea, son 40 grados en horas, una variación muy, muy, que eso define lo que es un clima extremo, ¿no?
Escuchamos al historiador Carlos Revueltas. Así es. En la región norte las temperaturas en verano pueden oscilar hasta 45 grados y en invierno de 0 a menos 5 grados centígrados. Además de ser una región que ha sufrido inundaciones históricas como la de 1954 y 2004. Otra característica de Piedras Negras es su industria carboeléctrica, que ha sido desde finales de la década de los 70 la impulsora de la migración en la región y la razón de los principales cambios demográficos y culturales.
Y bueno, me tocó también por suerte en esa misma época, estamos hablando de 1979, finales de la década de los 70, que se detonaron aquí en la región los proyectos carboeléctricos muy importantes que vinieron a final de cuentas a cambiar toda la situación. Y a raíz de la realización de ese proyecto, de que se detonó ese proyecto aquí, vino una movilización demográfica muy, muy grande. Se atrajeron mucha gente. Nosotros desde el punto de vista cultural notamos sí un cambio muy marcado. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí en el 79, todavía el Spanglish era muy, muy usual. Ha ido desapareciendo porque un gran porcentaje de la población pues ya no es nativa de la región, sino que vinimos, yo también lo hice, vinimos de otros lugares, de otros estados, de otras poblaciones, otras ciudades, y eso le genera una dinámica diferente. Pero aparte de eso, yo creo que el apostarle, en el caso de Piedras Negras, a la industria nacional y a lo que son los servicios, todos los aduanales alrededor de eso, fue lo que le dio esas características muy especial que gente, especialistas, por ejemplo, del Colegio de la Frontera Norte, ahí mencionaban que era una ciudad atípica para la fronteriza. O sea, que no respondía a los mismos parámetros de otros lugares, que tenía una dinámica totalmente diferente, y la verdad es que hasta visualmente es diferente Piedras Negras a otras fronteras.
Piedras Negras, a diferencia de otras fronteras en México, no tiene una valla fronteriza. El río Bravo o Río Grande, para los vecinos del norte, se impone como una frontera natural, y prácticamente las dinámicas sociales están vinculadas con su relación fronteriza con Texas desde el siglo XIX.
Mi nombre es Benito Martínez Guajardo. Yo nací aquí en Piedras Negras y aquí he vivido siempre. Yo me considero una persona que le gusta leer. Entonces eso nos ha llevado, junto con el trabajo profesional que hemos desarrollado en los últimos 50 años, pues a llegar a una situación donde relacionamos el crecimiento de la ciudad desde su fundación, por un lado, y la misma relación que esta región del norte de Coahuila tiene con los últimos años de crecimiento en este país, ¿verdad? Para 1800 casi ni gente había aquí. Cuando se independiza Texas de México en 1836, se hace república, difícilmente había 3000 gentes en ese estado tan grande que era Texas, contra 35000 anglosajones que ya se les había vendido propiedades, y ahí viene el inicio de esa independencia. Entonces Coahuila era un estado de muy poca densidad en la población y empieza a crecer fuertemente. Y ahí empiezan ya pues a hacerse una cultura diferente a la del interior, sobre todo en costumbres, ¿verdad? La comida, la vestimenta.
Padre, ¿cuál es su nombre y de dónde es usted?
Juan Armando Renovato López y soy de Sabinas, Coahuila.
¿Cuánto tiempo hace que oficia la Santa Misa en Piedras Negras?
Será por espacio de 30 años. El primer periodo fue de 4 años y el siguiente fue de 22 años. Ha sido de 22 años.
¿Cómo influye la frontera en la vida de las familias en esta región?
El hecho de vivir en la frontera hace que las familias tengan el recurso de una experiencia al estilo de Estados Unidos, en algunos casos de familias que logran pasar a Estados Unidos, educar a sus hijos, el compartir juegos, experiencias con la comunidad americana, pero también el saber sentir lo propio de México, saber sentir lo que somos y vivir también nuestras tradiciones.
El hecho de que estemos en la frontera, son hábitos, pero el impacto, por ejemplo, es mucho mayor. Decía, antes éramos mucho más dependientes. Creo que ahora es mucho más dependiente la población, digo, paz, de la gente de acá de México, que nosotros para ellos. Entonces, la conformación familiar es un factor muy importante de nuestra comunidad. Eso facilita mucho la comunicación y sobre todo esa relación muy estrecha que hay entre estas dos poblaciones, que se puede considerar como una sola, porque la verdad, excepto la cuestión política y geográfica del río y de la frontera, fuera de eso somos la misma comunidad. Y tan es así que podemos decir de que un gran porcentaje de la población que vive en Higo Paz es originaria de Piedras Negras y de la región. Y gente, mucha gente que tiene lazos todavía, y lo podemos notar en cada vez que hay algún evento, alguna celebración, algún día especial, el flujo de vehículos que hay, de donde la gente viene a convivir con la familia que está acá todavía y se regresa. Entonces el núcleo familiar es un elemento muy, muy importante para la sociedad de nuestra región.
¿Cuál cree usted que sea la principal característica de la gente de Piedras Negras? ¿Qué valor le caracteriza a la gente de Piedras Negras?
Es una gente muy hospitalaria, una gente que tiene mucho aprecio por el trabajo que se realiza y una gente que sabe corresponder a lo que se hace por ellos.
Sin embargo, pues, ha habido hechos que han también dañado mucho nuestra comunidad, como son todos los eventos de que a finales de la primera década de este siglo y principio de la segunda, pues nos impactaron grandemente, que es todo el problema que hubo de seguridad, etcétera, que eso en verdad sí generó mucha, mucha situación, que en un momento dado frenó un desarrollo que estaba muy marcado y que se estuvo restringiendo por razones obvias.
Cambió bastante, porque de ser una ciudad muy tranquila, de ser una ciudad en la que se podía convivir muy bien y transitar muy bien, a ser una comunidad en la que empezamos a extremar los cuidados para transitar en la noche, para ir a determinados lugares que nos parecían inseguros.
Inclusive la gente se encerró bastante, ya no ves como antes la gente platicando en las banquetas, en la calle, iban a la tienda a cualquier hora de la noche y nada, y ahorita ya no se puede. O sea, ya, póngale que ahorita está tranquilo, ahorita, pero ya quedó la gente asustada, ya no es igual.
Era una situación muy, muy especial, pero sobre todo por algo, porque el problema permeó a lo más profundo de nuestra comunidad. No nada más el hecho de la nota, sino el hecho de la participación de los agentes, de los elementos, de los actores de esa problemática. Y eso generó también mucho, mucho, mucho cerrazón en el sentido de convivencia. Por muchas razones, y por razones obvias, digo, no es de cuestión de juicio, ni mucho menos, pero como el problema estaba arraigado en toda la sociedad, no en un sector particular de población, sino en todos los niveles de todo tipo, entonces eso generó también una incertidumbre como pobladores, como gente, y sobre todo que dañó en cierto punto la convivencia comunitaria.
Pero, ¿cuál era este problema al que se refiere Carlos? ¿Quiénes eran esos actores de los que habla?
Una persecución en Piedras Negras, Coahuila, provocó pánico entre habitantes luego de que se reportara movilización policíaca en al menos dos puntos del municipio.
¡Ay, no, qué miedo!
Coahuila se encuentra en alerta ante varios actos de violencia y enfrentamientos de grupos del crimen organizado, tanto en la capital como en el norte del estado.
En Coahuila, igual que en muchos estados de la República a partir de 2008, comenzó a presentarse una serie de eventos y dinámicas que agudizaron el problema de la violencia, el aumento de cifras de homicidio y otros delitos de alto impacto, las disputas territoriales por parte de organizaciones delictivas y su vinculación con agentes estatales y locales, así como la respuesta de una política federal y estatal de seguridad que priorizó el uso de la fuerza. El contexto de violencia en Coahuila se intensificó sobre todo en la región norte, Laguna y Cinco Manantiales a partir del 2010, lo que ocasionó un alza en la tasa de homicidios y personas desaparecidas, principalmente en ciudades como Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Allende y Acuña. El terror que había asolado a poblaciones en Tamaulipas comenzó a hacerse presente en el norte de Coahuila. Sus prácticas violentas se convirtieron en estrategias de control social y económico, consolidándose como canales de expresión de miedo y terror, haciendo de este estado su principal base de operaciones a través del control territorial bajo el modelo de sangre y fuego, combinado con prácticas de acuerdos, alianzas, soborno y corrupción de fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno, fiscalías, servidores públicos e incluso empleados de los reclusorios, como el de Piedras Negras, para evitar que interfirieran en sus operaciones. Sin embargo, el crimen de desaparición no fue un método únicamente utilizado por las organizaciones delictivas. A raíz de los conflictos que proliferaron en la región, se convirtió en una de las estrategias que adoptaron las fuerzas de seguridad, siendo otro de los factores el incremento de este crimen y en la elevación de las violaciones a los derechos humanos en la región noreste de México.
Esto es Dolientes. Voces de un territorio herido.
Este episodio fue editado por Radio Amonite, con entrevistas realizadas por Marisela Ramírez y Ángeles Ponce, integrantes de la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en búsqueda y localización de personas desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila. Guión e investigación, Daniel Hernández y Raúl Pelayo. Música de Vivir Quintana. Este podcast es producido gracias al Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias 2022.
En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos.